donde nos llevó la imaginación, donde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos.
Bienvenidos todos a la segunda edición del Taller de las Palabras, el programa de la radio universitaria Miguel Hernández que bucea en los entresijos de la creación literaria a través de la charla y el debate y que una vez al mes intenta resolver distintas cuestiones relativas al difícil arte de la escritura.
Con esta ardua tarea por delante comenzábamos el mes pasado este espacio centrándonos en la figura del escritor y hoy pondremos el acento en la elección del tema a la hora de escribir esa piedra angular de toda historia que tantos quebraderas de cabeza pueden dar a quien se enfrenta al folio en blanco.
Os saludan un día más Félix Arias y Andrés Cabrera. Esperamos que el tema a tratar resulte tan apasionante como divertido. Comenzamos.
De nuevo hoy nos acompaña en el estudio para intentar arrojar algo de luz sobre el tema a tratar José Alberto García Vilés, profesor en distintas asignaturas del área de periodismo de la Universidad Miguel Hernández y creador especializado en el relato corto y las microhistorias. Bienvenido José Alberto y gracias por acompañarnos en esta nueva propuesta radiofónica.
Gracias a vosotros, la verdad es que es un placer estar aquí con vosotros y además me encanta esta sintonía, esta cabecera del programa. Está muy trabajada con esas herramientas del artesano para el taller que nos proponéis.
Es totalmente conceptual.
Metafórico, sí.
Bueno, José Alberto, ante todo, pues nos gustaría escuchar tus primeras impresiones respecto a la elección del tema para contar una historia. ¿Existe alguna técnica secreta para ello? ¿Una solución mágica para diferenciar un buen tema o a priori todo tema susceptible de convertirse en una buena historia?
Yo antes que nada me gustaría comenzar diciendo que mi experiencia como escritor también es limitada y que cuando hablamos de técnicas y de trucos y del oficio de escritor, en realidad cada maestrillo tiene su librillo. Entonces yo creo en esta conversación intentaré arrojar alguna luz sobre la experiencia personal y las cuestiones también que al hilo de lo que estáis preguntando me parecen muy atractivas. Pero cuando habláis de técnica secreta, a mí me parece que no, vamos, salvo quizá algunos escritores sí que la tienen, ¿no? Pero en mi caso me parece que es una mezcla de trabajo y de inspiración. La mayoría de las veces el escritor tiene que ser un buen observador para estar descubriendo los temas a su alrededor. Eso me parece que es clave. Esto, es decir, un escritor es tal las 24 horas del día, tiene una mentalidad que le lleva a estar pendiente de lo que ocurre a su alrededor, con la idea de que ahí, en el momento más inesperado, puede haber un tema. Y otras veces, las menos, y a veces las más afortunadas, el tema le elige a uno. Es decir, más que uno elegir el tema, viene algo que te empieza a rumiar, o tú lo empiezas a rumiar por dentro, te reconcome y acaba convirtiéndose en un tema porque se apodera de ti y al final lo tienes que soltarlo en forma de un relato o de una novela o de alguna historia porque te ha como poseído, ¿no? Te has sentido verdaderamente abducido por el tema. Esto, por desgracia, ocurre las menos veces. Uh-huh. Pero la mayor parte de las veces hay que estar muy atentos para ver en qué situaciones, en qué momentos, de qué manera puedes dar con un buen tema y entonces trabajarlo.
O sea, que sería más en la observación, en el plano de la observación, donde se consiguen esos temas buenos o esos quizá pequeños temas, ¿no? En los que los demás no se fijan, ¿no? Quizá.
Sí, efectivamente. La observación y luego el trabajo, la disciplina. Es decir, la observación y la mentalidad para tener el radar abierto, en la medida en que uno está motivado, va con ese radar muy sensible, ¿no? Por eso yo recomiendo mucho llevar siempre encima un cuaderno, un blog, algo que te sirva para en un momento dado anotar pues alguien que te encuentras por la calle que te llama la atención, alguna anécdota que te sucede pues en el autobús, por ejemplo, y que dices de repente, bueno, pues aquí puede haber un asunto. A veces, pues por la noche se te puede ocurrir alguna idea, y si no tienes una hoja de papel al lado, pues esa idea luego a la mañana siguiente no te acuerdas, ¿no? Es decir, Paul Auster, un escritor nada sospechoso sobre su trabajo, porque ha escrito bastante sobre su trabajo, él decía que empezó a escribir y empezó a llevar el cuaderno siempre una vez que en su infancia le sucedió que fue a buscar un autógrafo de un jugador de béisbol favorito suyo. Y cuando él le iba a firmar el autógrafo, se dio cuenta que no tenía bolígrafo para que se lo firmara. Entonces, aquello le marcó profundamente, y desde entonces, desde que era un chaval, siempre llevaba un cuaderno y un bolígrafo, ¿no? Y yo creo que es algo muy, muy tonto, pero muy útil, ¿no? Porque a veces se nos puede escapar esa idea o ese detalle que se nos ha ocurrido en cualquier momento.
Bueno, ese tema evidentemente puede llevar a crear un relato grande, una novela, digamos, o también incluso un micro relato. Pero bueno, teniendo en cuenta tu tendencia más conocida, como se muestra en tu libro publicado, Dos minutos, micro relatos, se centra en la literatura breve, ¿no? En algunos relatos que llevan tu firma encontramos historias tan diversas como niños que no dejan de llorar, como amantes de toreros financiados por sus maridos o como prostitutas que cambian de vida, ¿eh? ¿La extensión de un tema determina, de un texto, determina el tema a elegir o depende de cómo se enfoca?
Bien, yo creo que depende de la capacidad y del estilo del escritor. Hay escritores que son aficionados a las grandes novelas, a textos pues con las 200 páginas para arriba, ¿no? Y que sobre todo se sienten cómodos en grandes obras donde se mezclan muchas tramas, donde hay muchos personajes con subtramas y con complicados conflictos, ¿no? En mi caso yo me siento más cómodo en la distancia corta, y a veces en una distancia ultra corta, como pueden ser relatos de 5 líneas, de 15 líneas o de un folio, ¿no? Que bueno, ahí pueden estar un poco los límites del microrelato. A mí me gustan los temas cortos, primero porque cada vez más me aburren las novelas. Es algo que decir, por supuesto sigo leyendo novelas de vez en cuando, pero muy de vez en cuando, y en cambio me siento más a gusto leyendo relatos quizá pues no tan breves, ¿no? Relatos de 10 o 12 páginas, donde el escritor se ve obligado a condensar mucho más la acción, los personajes, la trama, y ha de trabajar con mayor, en mi opinión, exquisitez el lenguaje, ¿no? Entonces me siento más cómodo leyendo ese tipo de relatos y luego también, en la medida posible, escribiendo relatos cortos, donde, como tú comentabas, ¿no? Se trata de muy pocas líneas en este tipo de relatos, plantear el tema, desarrollarlo y resolverlo. Y yo creo que a veces la clave de estos relatos está en entrar ya cuando el conflicto está en acción. Es decir, muchos de los buenos microrelatos de Monterroso, de autores hispanoamericanos, cuentan historias, pero no desde el planteamiento, sino ya prácticamente desde la resolución, que es quizá la parte más interesante, ¿no? Y juegan mucho con las posibles discontinuidades o metáforas o finales implícitos en esos relatos tan cortos.
Incluso resulta interesante pues que estas microrelatos o historias breves, como bien dices, se detienen en la cotidianidad, en la rutina, como en la que nos sumergen pues algunos escritores como John Cheever o Paul Auster, que mencionabas antes, y luego pues las grandes historias de la ficción en la que se enmarcan Isaac Asimov o Ray Bradbury, aunque Bradbury sí que también hacía esos relatos cortos. ¿Crees que cuál es la mejor materia prima para un buen tema? ¿Esa cotidianidad o la imaginación desmesurada donde nos sumergen en otros terrenos, ¿no?
Bien, yo creo que el buen escritor ha de combinar una imaginación portentosa para crear escenarios, para plantear historias, para desarrollar personajes, pero unido también a un sentido de la realidad, de la verosimilitud, de las cuestiones más cotidianas, ¿no? A mí me gusta más esta segunda faceta, quizá porque tengo poca imaginación. Y entonces, por ejemplo, la ciencia ficción, salvo algunas obras así, no es un género que me atraiga mucho. Pero por eso yo creo que cuando un escritor se plantea un estilo, un tipo de temas con los que se siente cómodo, no debe salir de ellos. Es decir, bueno, porque ahí es donde encuentra las materias primas más elocuentes para sus relatos. Te pongo, por ejemplo, un caso. Es decir, tú te encuentras quizá cómodo en las historias que pueden suceder, que son reales o que tienen ese aire de verosimilitud. Y a veces vas pendiente de esos y en los medios de comunicación descubres cantidad de temas que están ahí buscando que un escritor les dé otra mirada personal y los desarrolle. Por ejemplo, me viene a la cabeza una historia que aparece hoy en los diarios sobre cómo Carla Bruni se ha hecho amiga de un mendigo en París, ¿no? Dice, bueno, a mí me parece que esa es una historia fascinante para desarrollar un relato. Es decir, de la princesa y el mendigo, ¿no? Entre comillas, ¿no? Es decir, y jugar con esa complicidad de por qué una señora de ese nivel y de esa belleza, etcétera, etcétera, bueno, pues llega a ser amiga de un vagabundo, ¿no? Es decir, entonces las historias están ahí y yo creo que hay que buscarlas y cada escritor se siente cómodo en un ámbito, ¿no? Y personalmente yo me siento más cómodo en el ámbito de la realidad, por llamarlo así.
Entonces, según eso, cuando un relato se basa en la realidad, digamos, ¿cuál es su objetivo, su finalidad? ¿Puede ser la denuncia? ¿Puede ser el aportar, llamar a la acción o simplemente reflexionar sobre un tema concreto? ¿Cuál es ese objetivo al tratar un tema en concreto?
Yo creo que cada tema tiene su propio objetivo y lo que debe hacer el escritor es escuchar al tema, escuchar al personaje e intentar hacer justicia a esa historia que el personaje le está planteando. Es decir, me parece que la escritura tiene mucho, se parece mucho en muchas facetas a la gastronomía. Es decir, cuando uno hace un buen cocido, ¿no? Es decir, un cocido, pues para hacer un cocido necesitas ingredientes, necesitas elegir los materiales, buenas materias primas de verduras, de un buen tocino, de una morcilla, de los garbanzos, etcétera. Y esos ingredientes los vas adquiriendo con el oficio. Pero para que el cocido cuaje necesitas un tiempo de cocción, un tiempo en el que aquellos ingredientes estén sometidos a una temperatura alta y les dé pues su sabor y su verdadera pues materialidad, ¿no? Y eso mismo ocurre con la escritura y con escuchar el tema. Es decir, hay temas que están buscando efectivamente la denuncia o reivindicar algún asunto, pero otros temas bueno, no van más allá de contar simplemente algo que tiene, quizá se queda en una anécdota. E intentar ahí meter otras cuestiones traicionan al tema, ¿no? Entonces yo creo que el escritor en ese sentido tiene que ser muy honesto, muy honrado para escuchar lo que en cada momento te está diciendo el tema o el personaje e intentar no traicionarlo. No poner tú demasiado de tu voz, de lo que a ti te gustaría, que al final aquello acaba siendo un poco impostado, un poco artificioso.
Sí, porque bueno, una vez determinado el tema sobre qué escribir, pues resulta primordial, tanto para el escritor, como bien dices, como para el lector, el no desviarse, ¿no? ¿Cuáles son las principales premisas para no hacerlo? ¿Cómo conseguimos mantener la dirección mientras mezclamos esa historia principal con otros elementos? ¿Cuál es la justa medida, como bien decías, de ese cocido?
Bien, la justa medida del cocido, claro, aquí cada cocinero tendrá también sus trucos, sus procedimientos. A mí me gusta mucho un escritor mexicano que es Juan Rulfo y quería citar unas palabras suyas que hablan de precisamente de esto que me preguntas, de cuál es el proceso de escritura, ¿no?, para llegar a su justa medida. Uh-huh. Él habla de tres pasos en ese proceso. Dice, el primero de ellos, le cito, es crear el personaje. El segundo, crear el ambiente donde ese personaje se va a mover. Y el tercero es cómo va a hablar ese personaje, cómo se va a expresar. Y él dice que esos son los tres puntos de apoyo que se requieren para contar una historia. Crear el personaje, crear el ambiente y en tercer lugar, la voz del personaje, ¿no? Y me parece que es muy acertado esa reflexión, ¿no?, de un escritor que ha escrito historias fascinantes como Juan Rulfo. Tú tienes que plantearte primero, ¿qué es lo que me quiere decir este personaje que se me ha ocurrido, que está hablándome? ¿Dónde va a actuar? ¿Dónde va a desarrollarse esa acción? Y luego, muy importante, ¿cómo habla ese personaje? Y cómo habla en el sentido más amplio de la palabra, es decir, no solo su forma de expresarse, sino también cuáles son sus motivaciones, sus intereses, sus objetivos. Y en ese sentido eso es lo que da la dimensión más redonda, más profunda a la historia. Si dejamos que haya un ambiente, que haya un personaje y que tenga un modo peculiar de expresarse.
Pero lo que ocurre con algunos personajes, a todos aquellos que se han enfrentado al folio blanco, seguro que les ha pasado, es que cuando creas ese personaje muchas veces se te revela, cobra vida propia y no te hace caso, o por lo menos intenta escabullirse de aquello que tenías planeado para él. Hay que dejar que el personaje fluya, se libere de ese marco que tú le habías impuesto.
Efectivamente, nuestra tentación a veces es querer aprisionar al personaje dentro, o a los personajes dentro de la estructura del relato en la cual nosotros nos sentimos cómodos. Y eso es lo que tendemos por naturaleza, porque muchas veces somos, entre comillas, amarrones, ¿no? Nos gusta controlar el relato y que no se nos escape. Pero a veces, y si somos honrados en ese proceso de coacción, nos damos cuenta de que ese marco, esa estructura en la que le queríamos imponer al personaje no funciona. Y eso es algo que los buenos escritores lo detectan. Por ejemplo, Juan José Millás habla constantemente de eso, ¿no? De cómo en sus relatos o en las novelas, como Dos mujeres en Praga, él tiene una idea original y conforme iba desarrollándola y la iba escuchando y la iba madurando, se daba cuenta de que la idea tenía que ir hacia otro lado o que el personaje tenía que cambiar en otra dirección. Y eso me parece que es muy acertado. Respetemos al personaje, démosle esa vida propia que ese personaje necesita y entonces conseguiremos hacerle justicia, ¿no? Para eso no hay que tener prisa. Yo creo que las prisas son malas consejeras. Uh-huh. Y volvemos otra vez al proceso de creación, ¿no? Yo creo que es muy importante que el escritor sepa aquellos momentos a lo largo del día en los que trabaja más cómodo, más a gusto. Es decir, probablemente la escritura la tenemos que combinar con otras obligaciones profesionales, la mayoría de nosotros, ¿no? Entonces tenemos que ver en qué momento del día y en qué lugar también, cuál es ese espacio, ese si es en mi cuarto, si es en una zona en la que yo estoy tranquilo, donde estoy aislado, cómo trabajo mejor, porque eso es muy importante para que poder darle sentido, dimensión al personaje y a la historia.
Bueno, una vez que tenemos ese personaje, evidentemente tenemos que rodearlo de otra serie de personas que interactúan con él, ¿no? Y digamos, crear ese ambiente del que hablaba Juan Rulfo, ¿no? ¿Cómo se hace que esa historia sea creíble, que sea real para el lector y que se lo imagine cuando lo lee esas páginas?
Bien, todo proceso de escritura es como un viaje, ¿no? Es decir, un viaje que uno acomete y en la medida de lo posible debe intentar planificarlo. Lógicamente, un viaje corto se planifica de un modo muy distinto a un viaje largo. Es decir, si tú quieres hacer una excursión de una mañanera, pues de 3 horas, pues apenas necesitas tiempo y preparación. Pero si quieres hacer algo como el Camino de Santiago, qué duda cabe que tienes que entrenarte, que tienes que dedicar tiempo a ver el itinerario, a medir fuerzas y a tener esa capacidad para luego que ese proyecto no se hunda a las primeras de cambio. Bien, lo que tú me preguntabas de dimensionar la trama, el desarrollo de la narración, necesita planificación. Es decir, tú tienes que plantearte, si estamos hablando, por ejemplo, de una novela, pues cuáles son los capítulos esenciales, cuáles son las tramas y subtramas esenciales, hacia dónde quiero conducir la historia, cuáles son los puntos de giro, los puntos donde el personaje tiene que tomar decisiones clave, donde surgen otro tipo de personajes que pueden ser antagonistas, que pueden ser obstáculos en su camino, qué tipo de final preveo que puede darse en la novela, en el último capítulo, en los últimos capítulos. Y con esa estructura, con ese armazón, emprendes el viaje. Y ya, una vez que estás inmerso en el proceso de escritura, eso es una especie de red de seguridad que luego, en el momento en el que tú veas que debe cambiar, la tienes que cambiar y que adaptar a esa historia que vas desarrollando, que vas escribiendo. Pero la estructura básica, en primer lugar, debe estar ahí.
Hablamos de... Comentabas que lo primordial es el trabajo a la hora de ponerse a escribir. Si uno quiere escribir, lo fundamental es hacerlo. Pero quizá, bueno, pues a la hora de manejar pues estos personajes, la creación de ambientes y demás, pues llega el momento de consultar algún manual para conocer las técnicas narrativas básicas. Sobre estos manuales y cursos urgentes de escritura, apuntaba Villoy Casares que lo terrible es que en la vida uno no puede acortar el camino. Nadie tiene recetas para escribir bien, sino solo para evitar determinados errores. Aún así, ¿qué utilidad tienen este tipo de iniciativas, estos manuales y cursos que cualquiera puede consultar?
Yo creo que todo ayuda. Es decir, hay obras fantásticas de autores que han reflexionado sobre el oficio de escribir y que nos van a ayudar, porque revelan sus técnicas, sus trucos, entre comillas, y de ahí podemos aprender. Y también los talleres de escritura yo creo que cumplen un papel, sobre todo en un nivel iniciático. Todos necesitamos que haya gente que nos lea y que nos aconseje, que nos corrija, que nos critique en un tono positivo, pero a la vez edificante, y que nos pueda decir las cosas que ven en nuestra escritura, ¿no? Y precisamente ese tipo de talleres cumplen esa función, ¿no? Por un lado, tener algún experto, algún escritor que lo suele impartir, y otros compañeros que puedan leer nuestras historias y puedan ayudarnos a mejorarlas, a pulirlas. Yo creo que eso es tremendamente útil. Y en segundo lugar, también tiene una función de ayuda para crear nuestra propia disciplina, porque en esos talleres te obligan a escribir con cierta regularidad, te obligan a ir desarrollando una variedad de estilos, de formatos, y eso es tremendamente útil, porque estamos recibiendo una influencia que luego nos va a servir para consolidar un hábito, una disciplina personal. Por eso yo creo que son muy útiles, y a veces cumplen también otra función de ayudarnos a superar el bloqueo. Hay épocas en las que un escritor se bloquea con un personaje, se bloquea con la escritura misma, ¿no? Y dice, bueno, es que no me salen ideas, de esto que hablábamos al principio. Uh-huh. Bien, pues a veces, por ejemplo, los ejercicios creativos de escritura creativa para desbloquearle son muy útiles, ¿no? Es decir, que ayudan a que uno encuentre fórmulas para esos momentos en los que se siente más árido y no tiene ideas para intentar romper esa monotonía, esa rutina.
Una vez que se ha encontrado ese tema y que se ha roto ese bloqueo que a veces a todo el mundo le surge para desarrollar el tema, hay muchas estrategias, hay muchas formas de hacerlo. Para una persona que empieza, que es nueva, ¿es necesario innovar o es quizá mejor basarse en lo que otros ya han hecho para desarrollar ese tema?
Bien, yo creo que estamos, la gente que empieza tiene que primero conocer un poquito lo que se ha hecho o al menos leer a gente que escriba bien y que le sirva un poco de inspiración, de conocer estilos diversos, conocer lo que ya hay, porque en la medida en que tú conoces lo que ya hay puedes desarrollar tu voz propia, conociendo las otras voces y las voces que a uno le gustan más, que eso es algo muy personal, ¿no? Entonces yo creo que, por lo que preguntabas, es útil tener contacto con lo que ya hay, conocer lo que tú decías, las reglas, ¿no? Es decir, bueno, pues cómo funcionan determinadas historias clásicas que han tenido mucho éxito. Pero a la vez, un escritor tiene que estar dispuesto a innovar, a romper esas reglas. Por ejemplo, hay trucos, ¿no? Es decir, escribir desde el final. Es un consejo que yo daría a mucha gente que empieza, ¿no? Es decir, plantearte un conflicto que esté, bueno, en su momento álgido, que suele ser lo que uno descubre al final del relato, pues empezar por ahí, ¿no? Un ejemplo. Imagínate que tienes un personaje, un chaval adolescente que se llama Federico y que el día de su cumpleaños, pues una bici que le acaban de regalar va y la tira por un acantilado. Esa imagen, esa idea, dices, te puede dar lugar a ya empezarte a hacer preguntas para decir quién es este personaje, por qué hace eso, y entonces ya estás desarrollando tu creatividad porque has encontrado un conflicto en una escena que puede ser el final de un relato, pero que para llegar a ese final tienes que plantearte de dónde ha surgido, ¿no?
En ese sentido también se parece mucho a la creación de guión de cine, o en el que lo que tienes que tener claro es el final y lo importante es cómo llegas hasta él, ¿no? En cualquier caso, nos has hablado ahora, hasta ahora como escritor, pero también nos interesa conocer tu opinión como lector. ¿Cuáles han sido, cuáles son las historias que más te impactan o qué temas son los que han despertado más tu interés como lector?
Pues mira, por recomendar algunos autores así que he leído recientemente, o no tan recientemente, pero que me gustan mucho. Por un lado, algunos escritores españoles, como Sergi Pàmies o Quim Monzó, me parece que sus historias enganchan mucho, por un lado cautivan y luego están escritas de un modo muy, muy original. En esta línea también algunos de los relatos de Juan José Millás, en articuentos que él llama, me gustan mucho. Luego hay alguna obra también de escritores de relatos, antes mencionaba Juan Rulfo, Pedro Páramo, por ejemplo, es una obra muy recomendable para leer y para releer muchas veces. Y luego escritores como John Cheever, su colección de relatos, La geometría del amor, son historias fascinantes que siempre nos están diciendo algo nuevo.
Hemos hablado de Juan Rulfo y, bueno, así citando de memoria a Juan Rulfo, uno de sus libros más conocidos es conocido por su arranque, ¿no? Por cómo empieza, ¿no? A la hora de tratar un tema ya no solo hay que pensar en el final, sino cómo se consigue captar esa atención del lector para que desde el primer momento sepa que ese tema le puede aportar algo, ¿no? ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Qué estrategias hay? Porque a lo mejor utilizar algo como Juan Rulfo tan directo no es posible, ¿no? Pero ¿cuáles son esas técnicas?
Bueno, García Márquez decía que en el primer párrafo de todo relato, de toda novela, el escritor tiene la obligación de atrapar por el pescuezo al lector. Y si no lo hace, ha fracasado. Me parece que es un consejo muy útil para todo tipo de escritura, también la periodística, ¿no? Es decir, el primer párrafo de un reportaje o de una novela, leerlo, y si es bueno, si de verdad os atrapa, os hará seguir adelante. En cambio, si no lo hace, pues probablemente se desinfle esa historia, ¿no? Y hay un consejo que es, cuando has escrito ese comienzo, el arranque de una historia, a veces en los primeros párrafos los utilizamos como para calentar, para hacer dedos, y solemos como autojustificarnos del comienzo, ¿no? Y quizás si esos primeros párrafos, es un consejo, los eliminas, y resulta que en el tercero o en el cuarto párrafo está el verdadero arranque, que es ese párrafo donde uno de verdad ha puesto toda la carne en el asador. Entonces, te puede servir, ¿no? Es decir, a veces a mí me pasa, ¿no? Es decir, que releo lo que he escrito y digo, mira, estos dos párrafos simplemente es para explicarme yo a mí mismo dónde quería ir. El verdadero comienzo está en el tercer párrafo.
A veces hay que coger la tijera, ¿no? Para elaborar.
Eso siempre, siempre. El secreto de la escritura, puestos a hablar de secretos, es la reescritura. Reescribir mucho, cambiar, estar constantemente puliendo. Al menos, yo lo hago. Es decir, yo no soy escritor de primera página. Siempre tengo que estar reescribiendo constantemente y buscando cómo mejorar cada página.
Hay que saber escribir, pero también borrar lo que se ha escrito. Bueno, José Alberto, nos quedamos sin tiempo. Ha sido pues apasionante, como siempre, hablar contigo. Muchas gracias por el tiempo que nos has dedicado.
Gracias a vosotros. Como siempre, un placer estar aquí en el Taller de las Palabras.
Gracias.
Bueno, y a todos vosotros, queridos oyentes, muchas gracias por vuestra atención. Esperamos que os haya resultado ameno y productivo y os esperamos el próximo mes, ya con un nuevo año estrenado y con un nuevo asunto relacionado con la creación literaria.
Nos gustaría terminar hoy con una cita del escritor, poeta y novelista suizo Hermann Hesse sobre el proceso de creación literaria. Decía Hesse, no quiero que mi único motivo para vivir sea la vida, no quiero que mi único motivo para amar sea el hombre. Necesito dar un rodeo y pasar por el arte. Necesito el placer solitario y elaborado del artista para poder estar a gusto con la vida, incluso para poder soportarla. Un saludo a todos.
Somewhere where she's never been before.